Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 4 de febrero del año 2022. Hoy vamos a estar con el ex ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, para conocer cómo dejó el ministerio y cuáles son las perspectivas del país en materia económica. Justamente ya lo tenemos en la línea, pero vamos a presentar cómo está el dólar en este momento. En el mercado paralelo, el dólar se compra en 3.84 y se vende en 3.86. En las agencias de cambio digitales se compra en 3.84 y se vende en 3.88. Y estamos escuchando también cómo los emprendedores peruanos están trabajando día a día, pasan por las calles también con sus triciclos. Esto es Triciclo Perú. Vamos con el programa. El ex ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, renunció al cargo el pasado 1 de febrero, tras solidarizarse también con el ex ministro del Interior, Avelino Guillén, y en su paso por el Ministerio de Economía, Franque buscó recuperar la economía con equidad en un momento complicadísimo por la pandemia y el ensordecedor ruido político. Sobre su paso por el MEP, sobre los retos para la economía del país, vamos a hablar con él. Ya lo tenemos en la línea. Muy buenos días, señor Pedro Franque.
Encantado de estar con ustedes, Rumi.
Muchísimas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Cifras gruesas de su gestión señalan la recuperación y el crecimiento del país, 13% el año pasado, la más alta en Latinoamérica, y un déficit fiscal de 2,6% del PBI, también una de las más bajas también, mientras que se reporta un récord en la inversión pública el año pasado que asciende a 39 mil millones de soles. ¿Está usted satisfecho por lo logrado en estos pocos meses de gestión en el MEF?
Mira, yo creo que esas cifras que tú has señalado son resultados muy importantes, son logros muy valiosos. Cuando recibimos el gobierno a fin de julio, la perspectiva de crecimiento para el año era 10%. El salto de 10 a 13% es muy fuerte. Son cerca de 25 mil millones de soles adicionales para la economía y para los peruanos, que significa esa diferencia. Y como tú dices, con un déficit fiscal reducido, con una inversión pública récord, la inversión privada también se ha comportado muy bien, ¿no? También hemos tenido un crecimiento de la inversión privada sustancial. Es curioso, ¿no? Porque a veces hay un montón de mensajes que dicen, no, los inversionistas preocupados no quieren al gobierno, ¿no? La política económica está mal, pero las cifras no mienten, ¿no? Las cifras están ahí. Ahora, por otro lado...
A propósito de ello, Pedro Franque, usted señala también de la cifra de inversión privada, ¿no? El año pasado usted señaló que se creció 34% en inversión privada y esto supera los niveles prepandemia en 12% y esto es un valor récord, según usted, según un tuit suyo. Pero esto fue el año pasado. Y respecto a este año, ¿están dadas las condiciones para seguir invirtiendo, para generar inversión y con ello generar empleo?
Mira, yo estoy convencido de que este año tenemos todas las condiciones para un crecimiento significativo. En el MEF dejamos una proyección de crecimiento de 4%, pero yo creo que fácilmente se puede sobrepasar esa cifra. Me parece que esta ola COVID es tal vez una última ola y con eso yo creo que muchas cosas, actividades que han estado con dificultad pueden renovarse. Creo que la inversión privada tiene buenas y pública tiene muy buenas posibilidades. Tenemos buenos precios de los metales, así que yo creo que con una buena política económica, que dé un cierto impulso fiscal, que persista en mejorar la cantidad y la calidad de la inversión pública y que se siga promoviendo nuevos motores de la economía, ¿no? Junto al sector agroexportación, el año pasado creció, por ejemplo, la industria, la exportación de textiles, la exportación de químicos, la producción de la industria nacional. La agricultura nacional yo creo que tiene muchas posibilidades de despegar con una buena política, así que yo creo que hay buenas posibilidades que todavía son, para la mayor parte de los peruanos, hay que ser muy, muy conscientes de recuperación, ¿no? Si bien es cierto que entre agosto y noviembre las cifras muestran que se crearon 400 mil empleos formales, todavía en el sector informal, que es el mayoritario, los ingresos están bajos, todavía hay mucho empleo por mejorar, porque en estos años hemos perdido mucho. Y tenemos el tema de la inflación, ¿no? El alza de precios ha golpeado los ingresos reales de los hogares y por eso yo creo que una de las cosas que se ha quedado en el tintero es el aumento de la remuneración mínima vital, que yo creo que es importante que se haga pronto.
Así es, para esto también se requiere, obviamente, que haya un clima político estable, ¿no? ¿Cuál es su reflexión sobre lo que pasa en el país, donde hay un nuevo premier, ministros cuestionados, anuncios de marchas de inconformidad en las calles del país?
Mira, yo creo que ese es uno de los grandes problemas nacionales, ¿no? Por un lado, la dificultad de configurar una propuesta política, un gabinete que realmente sea intachable, que sea de estricto respeto a los derechos civiles, a los derechos sociales, ¿no? Que esté comprometido con una propuesta de cambio y que tenga también una amplia base de sostenibilidad. Yo creo que ahí me parece que tanto el presidente Castillo, por un lado, como creo que también el Congreso, hay todavía que hacer un esfuerzo para lograr una mejor consolidación por el lado político, ¿no? Me parece que ahorita hay una serie de denuncias que realmente son preocupantes, ¿no? Respecto a algunos miembros del gabinete, ¿no?
Usted sabe que el Congreso es duro de roer y ya ustedes en los diferentes gabinetes la han sufrido, porque cuando pidieron ustedes el voto de investidura en dos oportunidades la pasaron mal, ¿no? Este voto de confianza es importante. ¿Es posible que en esta coyuntura el gabinete podría lograr la luz verde del Congreso?
Mira, cuando nosotros estuvimos, no solo estuve yo en dos gabinetes que lograron el voto de investidura, sino que uno de los logros que tuvimos es que presentamos el presupuesto para este año, el presupuesto para el 2022, y nosotros logramos que se apruebe por 106 votos a favor y apenas 2 votos en contra, ¿no? Logramos un consenso de todas las bancadas, hasta las más opositoras del gobierno, votaron a favor de nuestra propuesta de presupuesto para este año, y ahora nuevamente presentamos justo antes de que yo saliera al cargo una ampliación presupuestal que creo que es importante y ojalá que el Congreso la pueda aprobar igualmente con una amplia mayoría o por consenso en los próximos días. Pero es verdad que hay otros temas en los cuales pues, no nos ha ido tan bien, ¿no? Presentamos, por ejemplo, una propuesta de reforma tributaria, de delegación de facultades y el Congreso solo admitió una pequeña parte, ¿no? Y no nos han delegado las facultades para poder establecer un impuesto a la minería mejor, que es perfectamente, hay perfectamente espacio para hacerlo sin que la minería pierda competitividad. Hay un estudio del Fondo Monetario Internacional que lo muestra. Había espacio, o es la necesidad de mejorar el impuesto a los alquileres. Nos sigue pareciendo injusto que el que alquila un cuartito por, no sé, 200 soles mensuales o 1000 soles mensuales paga el mismo 5% que el que alquila un edificio completo por 10 millones mensuales, ¿no? Eso no tiene sentido y ahí hay un espacio por recuperar recaudación, ¿no? O tampoco hace sentido de que alguien por la renta de trabajo se pague hasta 30% y por la renta de capital, o sea, el que hace ganancia en la bolsa de valores, paga 5%, ¿no? Debajo de otros países de la región. Entonces ahí, por ejemplo, un espacio en el cual el Congreso no nos permitió avanzar, ¿no? Ahora yo, de todo esto, lo que saco es que hay que insistir mucho en el diálogo, ¿no? En la concertación, en tratar de convencer, pero yo creo sí que hay que mantener una propuesta de cambio. Yo pienso que el presidente Castillo, el gobierno Castillo, no debiera renunciar a las propuestas de cambio que se plantearon, sobre todo en la segunda vuelta, pero con un sentido pues, de concertación y de responsabilidad.
Importantísimo lo que usted dice también en materia tributaria. En algún momento el Ministerio de Economía que usted presidió, que usted dirigió en su momento, estimó en 50 mil millones de soles lo que el país estaría de alguna manera dejando de recaudar por un posible impuesto al sector minero debido a estas ganancias extraordinarias. ¿Ese momento importantísimo para el país lo hemos perdido o tenemos opción todavía de recuperar esta renta para el país?
Mira, todavía, claro, a medida que el tiempo pasa, por ejemplo, si se hubiera aplicado la delegación de facultades, ya podríamos haber estar aplicando ese impuesto especial a la minería adicional desde este trimestre. Entonces ahí ya son, digamos, según el primer cálculo que hicimos en el MEF, 300 millones de soles menos, ¿no? Eso ya lo perdimos, digamos, ¿no? Porque la materia tributaria, las leyes en materia de impuestos no pueden ser retroactivas, tienen que ser en adelante, ¿no? Ahora, lo que se llama el impuesto especial en la minería y las regalías es un impuesto de base trimestral. Entonces, todavía, si es que, ¿no es cierto?, en esta legislatura ampliada, al comienzo de la próxima legislatura, el Congreso aprobara una reforma en este sentido, este año podríamos tener todavía unos 900 millones, por lo menos, de ingresos adicionales de impuesto a la minería. Y el precio del cobre, ha seguido subiendo, ha seguido estando entre $4.30, $4.50 la libra, son precios absolutamente excepcionales, ¿no? El zinc también ha seguido subiendo de precio. Entonces tenemos precios de los metales muy buenos, pero hay esta paradoja, ¿no? Suben los precios internacionales y la minería, que podríamos aprovechar, no la aprovechamos. Por otro lado, sube el precio del petróleo y eso golpea a todos los hogares peruanos. Hay un tema de la inflación ahí, ¿no? Entonces, creo que una coyuntura internacional en la cual podríamos balancear un poco mejor la parte negativa de la parte positiva, un contexto internacional en el cual esta situación de altos precios de los metales nos permite una posibilidad de ponerle más recursos a la educación, a la salud, a los colegios, ¿no? Que es tan necesario, lamentablemente hasta ahora se está perdiendo, ¿no? Y eso creo que es algo que todavía hay tiempo, digamos. En términos económicos, estamos a tiempo. El problema es político.
Para él, sí, pues definitivamente el problema es político. Para el ex ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, colega suyo en la universidad, ¿usted no habría cumplido ese rol clave, el de ser un consejero económico del presidente Castillo? ¿Fue usted un mal consejero económico del presidente Pedro Castillo?
Mira, yo creo que los ministros lo que tenemos que hacer es el rol de ministros. Para los consejeros, el presidente tiene su derecho de llamar a sus asesores y uno puede discrepar de esos asesores, pero digamos, cada uno con su función, ¿no? Y creo que sería imposible que uno le dijera al presidente de la República, no puedes asesorarte, no puedes tener asesores. Ahora, yo particularmente en mi rol de ministro de Economía, lo que hemos hecho es sacar estas propuestas, esas normas, y tal vez podamos cometer algún error, pero no sé cuál. Honestamente, creo que hemos llevado la política económica muy bien, y todo eso se basa en decretos de urgencia, decretos supremos, propuestas de proyecto de ley que son firmadas, aprobadas por el presidente de la República, ¿no? Cuando te digo que hemos llevado un presupuesto 2021 que ha sido aprobado por amplia mayoría del Congreso, eso lo firmó el presidente Castillo. Y cuando sacamos una serie de decretos para acelerar la inversión pública, lo firmó el presidente Castillo. Y cuando sacamos dos decretos para promover la acuicultura, el sector forestal, con medidas tributarias especiales, lo firmó el presidente Castillo, ¿no? Entonces yo creo que el rol de un ministro es despachar con el presidente, ¿no? Llevarle al presidente las medidas, ¿no es cierto?, concretas que uno cree que son necesarias y sobre esa base conducir al país, ¿no? Así que yo en ese sentido tengo la confianza de haber cumplido un rol que espero haber sido de ayuda para el país.
Una de las preocupaciones en este momento es la generación de empleo, porque esto no vino de la mano con la recuperación de la economía, con el crecimiento económico que el Perú obviamente ha tenido el año pasado y que se espera en 4% según su estimación para este año. Pero falta recuperar aproximadamente 670 mil puestos de trabajo adecuados solo en Lima. ¿Qué nos puede decir de esto?
Mira, por el lado de los empleos formales, ¿no? A nivel nacional se han recuperado 400 mil empleos formales solo entre julio y noviembre. Y los datos de noviembre muestran que ya en términos de empleos formales a nivel nacional, en términos de lo que están registrados en la planilla de la SUNAT, ya en noviembre estábamos 2.6% encima del nivel prepandemia. Ahora, igual, hemos perdido 2 años de crecimiento, así que, digamos, la economía ha recuperado a nivel prepandemia, pero, digamos, de todas maneras nos deja un hueco. Y lo que ha sucedido en realidad es que hay un crecimiento económico y el empleo muy desigual, ¿no? Han crecido bien sectores como la construcción, la agricultura, la industria para el mercado interno, algunos servicios como los servicios financieros, como las telecomunicaciones, pero otros sectores que son intensivos en empleo, como los restaurantes, la hotelería, los servicios personales que son muy intensivos en el empleo, se han quedado atrás por un tema de la pandemia, ¿no? No están viniendo los turistas internacionales todavía, ese es un hecho, ¿no? Y eso nos golpea bien fuerte, ¿no? Yo creo que eso puede recuperarse con rapidez este año, ¿no? Ahora, yo creo que efectivamente aquí, pues, este es el tema esencial para este año, cómo estos sectores, particularmente, como te digo, intensivos en empleo de los servicios, en un contexto, ojalá pospandemia, puedan reactivarse con rapidez. Yo creo que hay las condiciones, porque yo tengo la esperanza de que ya esta tercera ola, sí, digamos, ya la última que nos agarra con tanta fuerza, siempre habrá que estar alerta. Creo que efectivamente está muy bien lo que hicimos la semana pasada de levantar el toque de queda. Creo que ya eso era innecesario. Y creo que eso nos da condiciones para que este sector se recupere. Así que creo que hemos avanzado bien, pero todavía hay mucho por hacer en realidad.
A propósito de ello y de la pandemia, luego de su anuncio de renuncia, el ministro Hernando Ceballos escribió lo siguiente en el tuit, que permítame leerlo. Pedro, mi reconocimiento por tu entrega en la búsqueda de un crecimiento con equidad. Tu apoyo a la lucha contra la pandemia permitió el notable avance logrado. Un abrazo por siempre, amigo. Y sobre esto justamente quiero decirle lo siguiente. Antes de salir del Ministerio de Economía y Finanzas, usted dispuso asegurar por una partida de dinero importante para comprar más vacunas y con más recursos también para atender las necesidades sanitarias en pandemia. ¿Hay suficientes recursos económicos en el país para continuar con este proceso?
Claro que sí. Efectivamente, ha habido una relación muy buena, me parece, ¿no? Manejó muy bien la relación entre economía y salud en este periodo, ¿no? Desde el Ministerio de Economía y Finanzas le hemos dado todos los recursos que salud nos ha pedido para vacunas, personal, bonos al personal. Fíjate, hay gente que ha criticado que a fin de año sacamos un decreto de urgencia dándole un bono al personal de salud. Pero es indispensable mantener al personal de salud pues con ánimo y con reconocimiento de su trabajo en esta coyuntura en la cual la verdad es que se han fajado por la vacunación y por atendernos, ¿no? Entonces nosotros hemos trabajado muy bien en ese sentido y ha sido nuestra prioridad absoluta dar todos los recursos necesarios para las vacunas. Para el presupuesto del 2022, el presupuesto del 2022 ya incluye en lo que se llama la reserva de contingencia una cantidad de recursos para la vacuna y para el personal para el primer trimestre, y precisamente una de las añadidos presupuestales que hemos planteado, que planteamos al Congreso la semana pasada y que esperamos ojalá se apruebe estos días, es precisamente para dar 2,000 millones de soles, ¿no? Para salud, para vacunas, para contratación de personal, porque diera la impresión que tenemos que estar listos por cualquier problema, ¿no? Y que todavía esta ola, aunque parece que se está yendo, pero no podemos pues dejar de tener los recursos guardados por si acaso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, honestamente, creo que hemos hecho todo el esfuerzo presupuestal necesario para la vacunación y para la salud. Y creo que además, no solo en términos sociales de vidas humanas, sino en términos económicos, nos ha salido muy bien. Creo que la vacunación que se impulsó en agosto, septiembre, octubre, noviembre con mucha fuerza, se le puso muchos recursos, pero mucho personal, muchas ganas, mucho liderazgo de parte de Hernando Ceballos en el Ministerio de Salud, y hemos logrado una vacunación que es mayor a la de Estados Unidos, ¿no? Incluso ahora yo veo la cifra de las vacunas de tercera dosis en adultos encima de 50 años, estamos muy bien a comparación internacional, y eso es lo que ha evitado de que esta tercera ola sea mortífera en mayor grado y que para la enorme mayoría de casos pues se trata de un resfrío, ¿no? A mí mismo me dio y la verdad fue una cosa pues totalmente leve, pero yo creo que ahí tenemos que felicitarnos como país de este esfuerzo de vacunación que ha sido muy importante y que hay que sostener, ¿no? Y hay que insistir a toda la población de que vayan a vacunarse ahora, que lleven a sus niños a vacunarse. Porque es la única forma, la mejor forma de mantenernos protegidos y de derrotar de una vez esta pandemia y de poder regresar a nuestra vida con mayor normalidad en todos los sentidos.
Yo recuerdo justamente cuando le hice una entrevista a Bruno Seminario, lamentablemente finadito ya, lo hemos perdido a Bruno Seminario, lo tenemos en el recuerdo. Pena. Él señaló un gran economista, él dijo lo siguiente: lo prioritario en política fiscal es la salud de las personas. Si no hay salud, si no hay vida, no hay economía, no hay nada que hacer. Por lo tanto, el impulso mayor del fisco tenía que ser en vacunación y ese esfuerzo está dado, pero aún falta hacer. ¿Qué tanto se utilizó los recursos del Estado y qué tanto se endeudó el país para cubrir estas necesidades de los peruanos en estos 6 meses de gestión?
Mira, el dato clave es que tal vez María explicó un ratito, ¿no? El déficit. El déficit fiscal que tiene un país es, en esencia, lo que al fisco le falta, ¿no? Los ingresos faltantes para cubrir todos sus gastos, y para eso usualmente, digamos, tenemos que endeudarnos. Si no nos alcanza la plata, la tenemos que sacar de algún lado. Y en realidad, casi todo lo que había en el chanchito fiscal se había gastado previamente, ¿no? Ahora, uno de los logros de esta gestión es que el déficit fiscal de este año se ha rebajado significativamente. digamos, cuando se hizo el presupuesto del 2021, por ejemplo, del año pasado, ¿no? Se estimó un déficit fiscal de 6.2%. Se ha terminado con un déficit que es más o menos la tercera parte, ¿no? De esa suma, ¿no? El 2.6%, un déficit fiscal mucho más bajo, lo cual implica que nos hemos endeudado mucho menos. Y hoy la deuda pública en el Perú sigue estando entre las más bajas de América Latina. Estamos alrededor del 30 y poco%, 35%, similar a Chile, cuando Colombia, por ejemplo, tiene 65% y Argentina tiene más, Brasil tiene más, ¿no? Entonces nuestro nivel de endeudamiento como país lo hemos mantenido bastante, bastante controlado, ¿no? Y eso también es un área en la cual muchos dijeron, no, se está gastando incontrolablemente, ¿cómo dan bonos para apoyar a la gente? ¿Cómo gastan tanta plata en inversiones? ¿Cómo le dan plata a los gobiernos regionales? Mira, si no hubiéramos, desde el punto de vista macroeconómico, ¿no?, inyectado esos recursos a la gente y a la demanda interna, la economía no se habría reactivado, porque se necesita que la gente también tenga trabajo en construcción civil o en otros sectores y que la gente tenga ingresos para salir a comprar y así darle vueltas a la economía para que así los comerciantes de los mercados puedan vender. Yo estoy convencido que si no hubiéramos hecho estas medidas de reactivación por el lado del gasto y la inversión pública, la campaña navideña hubiera sido muchísimo más baja de lo que fue una campaña navideña bastante buena, ¿no? Y que a veces pues como refleja cómo los mercados y los comercios se han recuperado y el movimiento económico se ha recuperado. Entonces, hemos tenido esta posibilidad, ¿no? Se ha fiscalizado mejor a las empresas en la parte tributaria, varias empresas han pagado sus deudas que tenían acumuladas, más de 6.000 millones de deudas acumuladas que se han pagado, un buen logro, tremendo logro. Eso nos ha permitido, ¿no?, dar un poco de ayuda a la gente, generar empleo temporal, aumentar la inversión pública, las obras, y eso ha permitido reactivar la economía de una manera sana, sin un mayor endeudamiento del Estado.
Pedro Franque, tenemos preguntas del público. A una pregunta que te hice hace un momento era sobre el gabinete nuevo. Señala lo siguiente: desde su punto de vista, ¿es posible que el nuevo gabinete logre esa luz verde del Congreso?
Mira, es un tema más político y yo creo que las distintas bancadas del Congreso ya se han estado manifestando, ¿no? Y creo que uno puede hacer los números respectivos para ver cuál es el resultado, ¿no? Yo lo que quiero insistir nuevamente es que tiene que haber una mejor concertación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, y quiero insistir en que efectivamente hace falta un gabinete, un gobierno que represente esas ansias de cambio que de alguna manera recogió Pedro Castillo en las elecciones, pero un cambio que tiene que hacerse con sostenibilidad fiscal, con responsabilidad económica, teniendo en mente que efectivamente hay que seguir promoviendo la inversión privada, que un buen funcionamiento de los mercados es esencial como elementos básicos de una economía que lleve la prosperidad para todos.
Muy bien, Pedro, estamos ya finalizando la entrevista. Te agradezco muchísimo su participación aquí en el programa, pero para redondear, para que la gente sepa en qué situación estamos en la economía del país, ¿cómo está quedando la economía del Perú y cuáles son los principales retos de su sucesor, el economista Graham, al frente del Ministerio de Economía y Finanzas?
Mira, en esencia, en julio estábamos bien abajo, bien golpeados por la pandemia, la verdad. Hemos recuperado bastante, 400.000 empleos formales, me parece una cifra formidable. Una inversión pública que cierre en 39.000 millones de soles es una buena cifra, excelente cifra. Una inversión privada que ha recuperado 34%, son cifras enormes, son recuperado fuerte. Pero la pandemia nos deja todavía golpeados y todavía hay que seguir apretando el acelerador del crecimiento y el empleo, seguir fomentando nuevos sectores de crecimiento, y sobre todo fortalecer la educación y la salud, ¿no? Y para eso una reforma tributaria es esencial. Yo creo que esos son temas en los cuales tenemos las puertas abiertas, las oportunidades abiertas, y son los grandes retos que tiene el gobierno y el país en este año.
¿Estaría usted dispuesto a recibir algún encargo del gobierno para alguna entidad internacional, obviamente fuera del país?
No, en estas condiciones no. Yo estoy dispuesto a servir el país de muchas maneras, pero en estas condiciones que se vive actualmente, Yo no tengo disposición de aceptar ningún cargo en un organismo internacional. Tampoco me lo han ofrecido.
¿Qué debería pasar? ¿Debería salir este gabinete, al menos el premier que tenemos, que es rechazado no solamente por la gente de izquierda, también por la gente de derecha?
Bueno, yo creo que hay que afirmar una propuesta de gobierno. Yo creo que la propuesta de gobierno que se hizo con el gabinete de Mirta Vázquez, incluso antes, que tenía elementos esenciales de cambio con la segunda reforma agraria, con la reforma tributaria, con la idea de un impuesto especial a la minería, con la idea de fortalecer en serio los sectores de educación y salud, son temas esenciales que tenemos que mantenerlos junto con los temas de la lucha por la equidad de género y contra toda forma de violencia.
Bien, muchísimas gracias, Pedro Franque. Gracias por estar en el programa.
Muchas gracias, Rumi. Mucha suerte.
Un
Muy
gran
amable.
abrazo. Estuvimos muy, muy amable nuevamente. Estuvimos con Pedro Franque, economista, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex ministro de Economía y Finanzas. Nos vamos ya. Gracias por su atención. Volvemos el día de mañana a las 9 y 5. Tupananchis, camo, abrecuna, parecuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.